Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas por el apoyo incondicional que le ha dado a mi familia, cosa que el gobierno de Chiapas en particular no ha hecho. Ya son 3 años que nosotros como familia hemos estado buscando justicia para mi hermano. El día 16 de abril del 2011 se realiza un robo a casa habitación de la familia Orantes Constanzo. Estoy yo aquí porque mi hermano tiene orden de aprehensión y es perseguido por las autoridades injustamente. Entonces, desde ese día, mi hermano fue torturado el día 16 de abril. Su tortura llevó aproximadamente como 2 horas en las galeras de seguridad pública. En cuanto lo dejaron libre a mi hermano, porque ese día quedó libre, mi hermano denunció ante el Ministerio Público a la hora, más o menos, de que fue golpeado, que había sido torturado y que era inocente. A los 2 días levanta su primer denuncia en lo que era antes la Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos, quedando también en servidores públicos 3 denuncias de los hechos del día 16. El día 26 vuelve a ser detenido de manera arbitraria, sin que nadie se identifique por ello, a una cuadra de la casa de mi madre. Nadie sabía dónde se lo habían llevado, ni siquiera sabíamos que había sido él el que había sido detenido. A las 3 de la mañana, las primeras horas del día 27, lo llevan a casa de mi señora madre. Una servidora ve las luces afuera, 4 camionetas y aproximadamente 40 personas, que luego supimos que eran distintos personales de la FECDO, de la Policía Ministerial del Estado de Chiapas, de la Procuraduría del Estado de Chiapas. Se presentan y me obligan a abrir la puerta diciendo que si no abro lo van a matar, que ya no lo voy a volver a ver. Delante de nosotros mi hermano es torturado, es golpeado, amenazado, una servidora también es golpeada y se lo vuelven a llevar. La estuve buscando en las distintas agencias en Tuxtla Gutiérrez y no los encuentro. Digo no los encuentro porque a las pocas horas me entero que también fue detenido otro de mis hermanos y mi señor padre. Los 3 me los desaparecen y llego en diversas ocasiones, 4 ocasiones el día 27 a buscarlos en la Procuraduría del Estado de Chiapas y me los niegan. Me dicen que no están, que a lo mejor se los llevó un grupo de Zetas y que están muertos. Cuando una llamada anónima a las 6, 7 de la noche a la casa de mi mamá me informa que sí están mis familiares en la Procuraduría del Estado de Chiapas, para ser específico, abajo de la oficina del Procurador del Estado de Chiapas. Entonces, les digo que eso es mentira, que yo ya fui, y la misma persona que me llama por teléfono me dice que yo entré con mentiras y me enseña cómo entrar con mentiras a la Procuraduría. Yo sigo las instrucciones que me dio, que yo entrara al elevador y pusiera el número 1 en el elevador y que enfrente iba yo a encontrar una libreta con el nombre de mis familiares. Lo hice y sí, efectivamente, ahí estaban anotados el nombre de mis 3 familiares y es entonces cuando exijo que me los dejen ver, porque esta misma persona también me dijo, exija, ya no se lo van a poder negar. Logro ver a mi hermano todo golpeado y a mi papá, que físicamente no lo golpearon, pero psicológicamente sí le afectó mucho porque pudo escuchar cuando golpeaban a mis hermanos. Entonces la Procuraduría todo el tiempo los tuvo en su poder y me los negó, aparte de que los tuvo todo el día sin comer y aparte de todo de que los estuvo amenazándole y mostrándole fotos de mis familiares. Mi hermano se autoinculpa del robo a la casa de la familia Orantes Constanzo. Lo encuentro como a las 8 o 9 de la noche, que logro hablar con ellos. A la 1 de la mañana del día 28, entra un actuario federal por un amparo en contra de la orden de aprehensión y logro sacar mi primer constancia a las pocas horas de los golpes de mi hermano. Posteriormente consigo los certificados de la Procuraduría y en todos ellos se avala la tortura que mi hermano sufrió. Mis 3 familiares son arraigados en la finca Pitiquitos, lugar a donde la misma Procuraduría le permite el acceso a la familia Orantes Constanzo para que personalmente, utilizando las instalaciones de la enfermería, amenazaran y amedrentaran a mi familia. Yo, siendo la única persona fuera con la capacidad para verlos, para visitarlos, y con 10 días de haber sido aliviada, de haber tenido mi segundo hijo, tenía yo que pedir permiso a la fiscal para poder ingresar a ver a mis familiares y ellos sin ningún permiso ingresaban para amenazarlos y para amedrentarlos. Entonces, lejos de ser el arraigo, un lugar seguro para buscar pruebas, pero pruebas fehacientes. En contra de mis familiares fue utilizado para todo lo contrario, fue otro lugar más de tortura psicológica para mis familiares. Después de esto, mi papá es liberado por falta de pruebas a los 8 días del arraigo. Cuando mi papá sale, yo le pregunto a la fiscal antes que por qué lo había detenido, si mi papá no tenía nada que ver, y muy cínicamente me contesta que es para hacer presión psicológica a mi hermano Miguel. Él se queda bajo arraigo durante 3 meses y es trasladado al penal de La Mate, lugar donde sale libre por falta de pruebas en el tiempo establecido de las 72 horas más la ampliación. Después de esto, empiezan hostigamientos, amenazas en contra de mi hermano, le revocan la orden de la libertad por otra vez la orden de aprehensión. Y desde entonces nosotros, de aquella primer denuncia que mi hermano levantó a los 2 días de la primer tortura, el Consejo Estatal no hizo nada. Al contrario, de manera arbitraria, cierra el caso después de 2 años sin hacer las investigaciones ni las diligencias correspondientes. Cuando nosotros nos percatamos que le dan carpetazo, a pesar de las constancias que hay, porque nosotros tenemos 2 días de tortura, el 16 de abril y el 26, ya les mencioné los documentos que tengo del día 16, del día 27 y 28 de la tortura, tenemos certificados médicos, fe de actuario federal, denuncias que en su tiempo hicimos al Fray Bartolomé. El Fray Bartolomé fue el único que nos apoyó aplicando el protocolo el día 4 de mayo, a los pocos días todavía con todos mis familiares en el arraigo. Inclusive estando presente la misma fiscal del Ministerio Público, sale a favor de mis hermanos que fue torturado. Cuando nosotros nos percatamos que nos cierran el expediente el Consejo Estatal, aquí en el estado de Chiapas, nos vemos en la necesidad de irnos a la Ciudad de México a solicitar apoyo de la Comisión Nacional. Cuando la Comisión Nacional se da cuenta que el expediente no tenía por qué ser cerrado, da la orden al gobierno de Chiapas que se vuelva a reabrir por tortura. Después de esto se le aplica a mi hermano supuestamente la prueba máxima de tortura, avalada por las mismas autoridades que es el protocolo de Estambul, por parte de la Nacional, la cual sale a favor de mi hermano diciendo que mi hermano fue obligado a autoincularse y que es altamente probable que haya sido torturado por las autoridades del gobierno de Chiapas. ¿Por qué digo que supuestamente? Porque a pesar de que este documento ha salido a favor de mi familia, las autoridades de Chiapas se niegan a aceptar el error que cometieron hace 3 años. Diciendo, inclusive me han dicho que el gobierno actual no tiene la culpa de los errores que se cometieron hace 3 años. Sin embargo, le quiero recordar a las autoridades de Chiapas que es el mismo procurador de justicia que estaba hace 3 años, el señor Raciel López Salazar. Es el mismo que está fungiendo actualmente como procurador y que no se ha hecho responsable de estas atrocidades de tortura en contra de mi familia, las cuales me dijeron que tenía yo que comprobar. Pues bien, ya lo he comprobado. Lo he comprobado con las mismas instancias que ellos consideran oficiales y aún así lo único que encontramos son negativas por parte del gobierno de Chiapas. Actualmente se supone que con el protocolo de Estambul se tiene que emitir una recomendación a la Procuraduría del Estado de Chiapas, la cual no ha salido todavía porque están aclarando el término de altamente probable, diciendo que él todavía no es para ellos fehaciente la tortura cuando es un término pericial, de acorde a lo que es un peritaje. Pues bien, han sido 3 años de tocar distintas instancias, de buscar apoyo en las distintas dependencias de gobierno, tanto dentro como fuera del estado y como dentro y fuera del país. Me causa tristeza que aquí en el estado las autoridades hagan como que todo está bien. Aquí no pasa nada y es una gran mentira. Nosotros, los que hemos sido sobrevivientes, yo al menos como familiar de mi hermano, me duele que viva huyendo como animal por algo que no hizo. Que seamos amenazados una y otra vez. El día 19 de abril hablaron a mi casa diciendo que nos querían recordar que los bocones se mueren, amenazando de muerte a mi señor padre. De todo lo que hemos sufrido, de todas las amenazas que hemos sufrido, hemos levantado denuncias. Aquí me estuvieron amenazando el 1 de mayo, el día 2 levanté denuncias. Me llevaron a una casa donde me amenazaron, al siguiente día levanté denuncias. He denunciado al Ministerio Público, he denunciado a los policías y hasta hoy día no ha habido ningún detenido, ni mucho menos siquiera la intención del gobierno de hacer justicia en sus distintas instancias. Tengo denuncias en visitaduría, en servidores públicos, en la Comisión Estatal, en la Comisión Nacional, escritos a la Comisión Interamericana. Y la verdad es triste tener que luchar contra la corriente con personas que se supone deberían de salvaguardar nuestros derechos humanos. Lo último es que nos hemos dirigido al señor Rutilio Escandón, pidiéndole audiencia para mostrarle las pruebas que tenemos y para solicitar el protocolo, porque nos lo han negado, la Comisión Estatal nos niega a nosotros como víctimas el protocolo, aunque usted esté a nuestro favor, por miedo a que lo utilicemos en contra del mismo gobierno. Entonces, le hemos solicitado audiencia y el señor no ha querido atendernos. Se ven muy bonitas sus mantas a favor de los derechos humanos, de mano con el gobernador, se ve muy bonito, pero es mentira, porque en la realidad no defienden ni atienden las necesidades de las personas que le estamos comprobando con hechos que hemos sufrido, hemos sido víctimas de tortura, porque en lo personal a mí no me golpearon, a mí no me hicieron todo lo que le hicieron a mis familiares, pero créanme que es igual de traumatizante, de impotente, a pesar de los años, ver cómo buscamos justicia y no la encontramos. En busca de la justicia que no hemos encontrado en Chiapas, nos hemos acercado a la Presidencia de la República. Le llevamos las pruebas y ahí sí nos hicieron caso, sí nos atendieron. Aquí en Chiapas llevo 3 años pidiéndole una audiencia al procurador y no me la da. Al gobernador y no me la da, a los dos gobernadores. Los derechos humanos y tampoco. Viene el señor de la ONU durante 2 días y él sí nos atiende. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué lógica tiene? ¿Qué significa entonces? ¿Dónde está el gobierno de la justicia o la atención del gobierno de Chiapas? En la Presidencia de la República nos dan atención, checan los documentos que llevamos y nos dicen que nos van a apoyar y vía exhorto de la Presidencia de la República se abre una queja en la PGR aquí en el estado de Chiapas, la cual ya fue ratificada y se van a presentar pruebas y ampliaciones de declaraciones en estos días. Hasta eso hemos tenido que llegar porque aquí personalmente fuimos a la PGR y nos dijeron que no se podía levantar la denuncia en contra de las autoridades de Chiapas. Por eso hemos tenido que salir. Si no es por la nacional, no reabren el caso de tortura en el Consejo Estatal. Si no es por vía exhorto de la Presidencia de la República, no abren la denuncia en la PGR. Entonces, juzguen ustedes qué tan efectivo es la justicia aquí en el estado de Chiapas. Agradezco nuevamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y a todos aquellos que quieran o les interese saber de nuestro caso. Nosotros todo lo tenemos vía documentos. No hay nada que nosotros digamos que no haya sido documentado en tiempo y forma. Pedimos al gobierno lo que cualquier víctima puede pedir, que le retiren a mi hermano las órdenes de aprehensión, que nos dejen de hostigar, que nos dejen vivir en paz, que le resarzan estos años a mi hermano que ha tenido que vivir lejos de nosotros, por ratos viene, por ratos se va, lejos de su familia. Hemos tenido que hacer gastos, como no se lo imaginan, en viáticos, abogados, etcétera, etcétera, con el afán de demostrar la inocencia de mi hermano. Y como es algo lógico y justo, una disculpa pública por el atropello que ha sufrido mi familia y que en ningún momento el gobierno pudo comprobar la culpabilidad de mi hermano. Eso es lo que la familia Rosete pide al gobierno de Chiapas. Y les he de decir que a pesar de las amenazas, sí dan miedo en el momento, porque sí me da el saber que estén apuntándole a mi padre, que estén pendientes de nuestros movimientos. Pero es peor quedarse callado. Es muchísimo peor porque es como si diarios se burlaran de nosotros. Porque es una burla que todavía tengan el valor de amenazarnos a pesar de todo lo que nos han hecho. Lo mismo a las autoridades de Chiapas, a las personas con las que he pedido audiencia, que cumplan con lo que es su obligación, que es atendernos. Si yo le pido una audiencia al procurador, a Rutilio Escandón, al gobernador, no es personal, no es para platicar. es para cumplir con las funciones que ellos mismos dicen estar orgullosos de cumplir, que cumplan con sus obligaciones y a lo que es a impartir justicia, no a seguir tapando a sus mismas autoridades. Y como bien lo decía, estuve leyendo aquí en el informe, en el caso de mi hermano soportó 2 días de tortura. Cuando vieron que no podían más, agarran a mi papá y a mi otro hermano y poniéndoselos enfrente, le dicen, ¿quieres que se vayan? Firma. La misma fiscal, mi hermano cuando llega a la fiscal dice, ¿sabe qué? Me hicieron esto y esto. Yo no fui. Mejor firma, porque si no tus papás se quedan. ¿Quieres? Tu papá y tu hermano se quedan. ¿Quieres que se vayan? Firma y luego lo arreglamos. Es así como hacen firmar a mi hermano. Psicológicamente, físicamente, mi hermano aguantó bastante, a pesar de que estaba todo desfigurado cuando lo encontré. Todo golpeado, llorando. Lo que él no pudo resistir fue lo que le hicieron a mi papá. Que lo hayan metido a la cárcel fue muy duro para mi hermano y es así como logran someterlo y obligarlo a autoinculparse de este robo. Y eso es injusto porque nadie es beneficiado, ni se benefician las personas que le robaron porque no van a aparecer sus cosas, ni se benefician las autoridades porque tienen a inocentes en la cárcel, y mucho menos las familias que sufrimos mucho al estar yendo a visitar al arraigo y a la cárcel. Eso es todo lo que por el momento les puedo decir. Muchísimas gracias.